Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Aquí estamos todo el equipo de las 10, un día más, en un día que no es uno más, porque este lunes es el Día Mundial de los Reyes Magos.
Queridos Reyes Magos, este año ha sido bueno y por eso lo que quiero es un regalo especial. Queridos Reyes Magos, os lo pido, yo os lo ruego, que se cumplan mis deseos para esta Navidad.
Bueno, pues nuestro regalo es una mañana especial que queremos compartir con vosotros en un programa en el que vamos a hacer un mix de algunas de nuestras secciones más llamativas, seguramente. Lo vamos a hacer para que haya un poquito de todo, para que haya libros, música, entrevistas y, sobre todo, muy buen rollito.
Que la paz mundial se logre con cantar una canción y el jarabe de la tos sepa tu ron. Que sonría todo el mundo y que brille la estrella en el árbol. Que cantemos siempre juntos este villancico de Ron Charlo. Queridos Reyes Magos, este año ha sido...
Bueno, y aunque estamos aquí todo el equipo de las 10 de Buenos Días Madrid, la verdad es que tengo algunos miembros del equipo un poquito dispersos. Por ejemplo, Sergio Martín Romo, ¿dónde está? Que no lo encuentro. Me dicen ahora mismo por el micrófono de órdenes que anda por algún lugar de Madrid. Sergio, ¿por dónde andas?
Hola, Eli, muy buenas. No sé yo si a estas horas se habrán levantado todavía. Les voy a pillar en pijama, si tendrán ya los regalos abiertos, no, si estarán comiendo roscón. ¿Cómo amanecen en esta mañana tan especial, en esta mañana de Reyes, los pica pica? Yo me voy a colar, porque dijeron cuando salió en el programa que podíamos visitaros la mañana de Reyes y yo aquí estoy. Voy a hacer su grito de guerra, voy a probar con un hola caracola, a ver si están despiertos. ¡Hola! ¡Hola caracola!
¡Hola! ¡Somos pica pica!
Oye, ¿qué tal? ¿Os han dejado cosas los Reyes, Nacho?
Por supuesto, estamos abriendo en este momento los regalos. Hay muchas cosas interesantes. Sobre todo, a mí me han traído nuestro nuevo DVD, Fiesta Party.
¿Esto por qué? ¿Porque alguna canción la tenías tú ya memorizada del todo? ¿Tenías que repasar algo? ¿O querías colorear? No sé.
Sí, me faltaba la copia y además ahora estoy coloreando el librito que te trae en la parte de atrás.
Emi, ¿ha sido bueno?
No sé si ha sido bueno porque me han traído una balanza para pesarme con todo lo que he comido estas navidades. No sé qué han querido decir aquí los Reyes.
¡Mucho bombón!
Belén.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué? ¿Te han traído los Reyes?
¿Se puede saber?
Pues mira, me han traído un pijama muy calentito, muy calentito. Y me han traído también una crema suavizante para el pelo de oro.
¡Ay, qué suerte! Y yo con la balanza, ¿qué voy a hacer con esto?
¡Comer, seguir comiendo!
Tengo que seguir comiendo bombones, dulce de leche y chocolate, que estoy relleno de eso yo, niños.
Oye, roscón, en el día de hoy tenéis roscón preparado, listo.
El roscón no puede faltar, ¿no?
Con nata, a mí me gusta más con nata.
A mí también, mucha nata, mucha.
Y yo estoy buscando el regalito dentro del roscón porque todavía no lo encuentro.
Pues ten cuidado a ver si han masticado algo.
Pierdes un diente, no, hay que tener cuidado con eso.
Bueno, la verdad que nos gustaría aquí aprovechar para saludar a todos los niños y sobre todo a aquellos que en estos días pues están, por ejemplo, malitos o están en el hospital y que ya se van a poner buenitos y que les enviamos un beso muy grande.
Tenemos un 2020 por delante, porque lo hemos estrenado hace poquito, ahora esta mañana mágica de Reyes, habéis tenido regalos, habéis sido buenos, pero ¿cómo se presenta este año, este año redondo para los Pica Pica?
La verdad es que redondo, vamos a seguir actuando en el Teatro Gran Vía. Yo tengo que bajar unos kilitos, así que vénganse a vernos con el Fiesta Party, vernos bailar, cantar para toda la familia, un espectáculo de pica pica, como los papis ya saben, como los niños ya saben, hay que venir a mover el cuerpo, a bailar, a divertirse, ¿a que sí?
Y nada, que vamos a estar hasta el 1 de marzo aquí en Madrid. Y bueno, la gente se puede meter, si tiene duda, ahí en la web de lospicapica.com y ver ahí todas las fechas, que también vamos a estar en Latinoamérica. Pero claro, la gente de Madrid pues no puede venir a Latinoamérica, tiene que venir al Teatro Gran Vía de Madrid.
Claro, porque le queda un poquitito lejos, ¿no?
Oye, ¿cuántas calorías se pueden perder para levantar la moral a Emi en uno de vuestros shows?
Nosotros estamos entre 300 y 350 calorías. A partir de la canción 6, yo creo que estamos quemando 850.
No, yo con actuar me conformo, voy adelgazando. Muy, muy bien, muy feliz.
No te puedo.
Entonces, ¿no se han equivocado los Reyes Magos? Es decir, ¿cada uno ha tenido lo vuestro?
No, no se han equivocado, la verdad que, hombre, también te digo una cosa, no pedimos muchas cosas, porque claro, es que si no los Reyes Magos no pueden llegar a todos los lugares del mundo, así que hay que pedir.
Claro, hay que pedir una cosa o dos, una o dos.
No hay que pedir. Y si una de las dos es pica-pica, pues...
No, una bien. Tiene que ser pica-pica, claramente.
Sí, las entradas para el teatro
claro,
también.
Claro,
también puede ser.
Claro.
Porque se haya quedado a lo mejor un paje real rezagado. Y puede aparecer en cualquier otro mes, de aquí a marzo, con unas entraditas debajo del
brazo. A veces las dejan con un poco de retraso.
Sí, sí, no dan abasto con toda la repartición, los pajes. Entonces, bueno, las entradas pueden llegar un poquitito más tarde, ¿no? Por eso estamos hasta el 1 de marzo en el Teatro Gran Vía, ¿no?
Claro, claro, claro. Estamos ahí deseando ver a todos los madrileños que vengan a vernos y a disfrutar, porque hay un montón de sorpresas, Sergio. No sé si eso te lo hemos contado.
Ah, sí, me puedes contar alguna. Yo sé que hay muchas sorpresas, pero no es lo que se puede decir o no se puede decir.
Claro, es que todo no se puede contar, pero te diremos que vienen nuestros amigos especiales, la galleta María, el pollito chicken y Webby, el huevo frito.
Webby, el huevo frito, está también. Belén, cállate, no cuentes tanto, no cuentes tanto.
Mira, además tenemos una nueva amiguita que se llama la iguana, que es un animal muy raro, muy raro, muy raro, que justo también la hemos visto en Ibiza.
Ah, y además también Nacho y yo aprendemos a bailar sevillanas. Y como las bailamos tan mal, ¿cómo se llama la canción?
Sevillana holandesa. Y también está la canción de los patitos, que todas las abuelas y los abuelos la conocen, porque no han parado de cantarla cuando éramos chiquititos.
Bueno, hoy seguro que no van a parar de cantar, porque han sido mucho la chavalería que hasta ahora o está coloreando, o está poniendo el DVD, o si están en el coche ahora de camino a visitar familiares, porque es un día mucho de... Venga, que queda a ver lo que han dejado los Reyes en casa de el tío, la tía, los abuelos. Pues a lo mejor en el coche también van escuchando algunas de las canciones de Pica Pica. Que gracias por haberme dejado colarme esta mañana por aquí.
De nada, y déjame seguir disfrutando de la balanza, por favor, que tengo que aprender a ver cómo funciona.
Pero te la han traído con pila, porque es que como son los Reyes Magos, que a veces se olvidan de las pilas, no sé.
Estas básculas modernas, además, a veces funcionan fatal y te dan kilos de más, Emi, te lo digo.
Gracias, gracias, Belén.
Pues nada, tú sé disciplinado, te tienes que pesar a la misma hora todos los días, porque claro, eso luego varía. No es lo mismo pesarte ahora que luego cuando termines el roscón.
No es lo mismo pesarte después de haberte comido el roscón entero.
¿Eh? Y si te tragas la sorpresa,
lava,
pesas más.
Que pesarte en ayunas, no es lo mismo.
En ayunas, siempre en ayunas.
Bueno, queremos agradecerte por la entrevista y un beso a todos los oyentes de Onda Madrid.
Gracias, Eli, gracias, Sergio.
Porque los Pica Pica estamos en la onda.
Ay, os dejo, me voy despacito, ¿eh? ¿Eh? Tranquilamente, a pasarlo bien. Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Hola, buenas campeones. Oye, lo que yo me encontré en un libro que tenía mucho, mucho que no lo abría fue una flor seca. Después de tantos años encontré yo ese libro, pero esa flor seca la puse yo misma. Y me la encontré seca y perfumadita. Cosa de muchachos, cosa de juventud. Venga, gracias. Soy Cristina.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
Sergio Martín Romo no es el único que anda por ahí dando vueltas en este Día de Reyes. Gloria Talavera, por ejemplo, creo que anda perdida en una gran pista de hielo que a su vez está en el interior de una carpa de circo. Es el más difícil todavía. Esa pista se ha transformado en el planeta de los Inuits, un mundo mágico y onírico que se pone patas arriba con la llegada de Dundu. Bueno, pero mejor que nos lo cuente Gloria Talavera, porque este es un espectáculo que no deja indiferente a nadie.
Sí, fue todo un reto hacer este circo sobre una pista de hielo y funcionó tan bien que se ha decidido hacer por segundo año. Hace 3 años que fue la primera aventura. Rafa González, que es el productor de este Circo de Hielo 2, y la gente respondió también que había que volver a investigar en el hielo, ¿no?
Había que volver y otra vez el reto, ¿no? Una vez más, porque hay mucha limitación con el circo de hielo. El que la pista no nos permite desarrollar todo el circo que nos gustaría, pero hemos conseguido hacer una selección de los mejores números que casan con el hielo en este caso. Y luego, por otra parte, tenemos un equipo de patinadores espectacular que acompaña durante las 2 horas del espectáculo el show.
Estaba yo pensando que no debe ser fácil encontrar acróbatas, a todo tipo de artistas, pero que además sepan patinar, ¿no?
Claro, es complicadísimo. Bueno, de hecho, pues hemos tenido que recurrir a Rusia, a China, pues otros países donde tienen un poco más de cultura de hielo que nosotros, aunque luego contamos con gente como Marta Caballero, que es de la selección española de patinaje artístico, y eso es lo que, la mezcla de todos ellos es la que consigue que el resultado sea tan espectacular.
¿Cuántas nacionalidades se dan cita en este circo y en esta pista? Porque se debe hablar muchísimos idiomas.
Sí, bueno, nacionalidades, pues mira, tiene Rusia, Italia, España, por supuesto, Argentina, China, Mongolia, pues esto es una pequeña ONU. Es increíble, la verdad es que luego el idioma del circo, ¿no?, hace que entre todos ellos convivan fenomenal y que pasen, pues es como una pequeña ciudad el estar aquí.
Y además el público va a tener la oportunidad de descubrir cómo es un planeta imaginario, el planeta de los Inuits, con muchos personajes fantásticos, donde no dejamos de lado el fondo marino y unos personajes que les encantan a los niños, que son las sirenas. Acabamos de ver ese número sobre la gran pista del circo y es espectacular. Quiero que expliques algo, aunque sin dar demasiados detalles.
Bueno, justo ese número, como bien dices, es el de una sirena espectacular, ¿no?, que forma parte de un número acuático dentro del hielo, que es una de las complicaciones que nos ha traído este espectáculo, y cuenta un poco la historia, como bien decías, de los Inuits y los seres del fondo marino, que son unidos por un ser de luz, que es Dundu, que es mágico, que también lo habéis visto en la pista, y que es el que va a hacer de mediador entre esos dos mundos y va a conseguir en esas 2 horas de show que se hermanen.
Ese ser de luz, ¿por quién está manejado? ¿Cómo se define a esos artistas que van detrás dando ese movimiento?
Yo casi los defino como parte de él, porque realmente lo viven, es una gozada ver cómo manejan esa marioneta, por llamarlo de alguna manera.
Gigante.
Gigante. Y la verdad es que cada movimiento, cada detalle le da vida a Dundu y todo el mundo que lo ve realmente es que parece un ser vivo.
Muchas cosas que pasan por aquí, porque desde que uno entra en esta carpa se vive una experiencia. Y eso ha sido un empeño de productores de sonrisas ya desde hace muchos años. En esta ocasión, además, se puede hasta patinar.
En esta ocasión hemos montado una pista gigante de 600 metros cuadrados en el exterior del circo para que también los niños y los padres puedan disfrutar de eso, ¿no? Nos pasaba mucho que la gente veía el show, ve las cosas que hace la gente en el hielo y yo creo que no lo entiendes hasta que luego tú te pones los patines, sales ahí y te das cuenta de lo difícil que es solo mantener el equilibrio.
A mí me ha pasado, o sea, ha ido todo el rato rotando por la barandilla y digo, Dios mío, ¿cómo se pueden hacer esas acrobacias?
Claro, porque luego les ves a ellos que lo hacen tan fácil que le quitas hasta mérito, ¿no? Les ves ahí patinar y dices, bueno, esto está chupado y hasta que no te pones tú los patines y lo descubres, pues no lo valoras tanto.
Mira que estamos en el descanso, vemos que la gente tiene la oportunidad de disfrutar también de los distintos rincones que habéis preparado.
Sí, la verdad es que es algo que tenemos clarísimo, el que sea una experiencia completa, ¿no? Desde el momento en que tú entras a nuestra carpa, pues estás rodeado de actividades, tenemos un árbol gigante para que los niños cuelguen sus deseos, los buzones para meter las cartas a los Reyes Magos y un montón de actividades para que los niños interactúen, ¿no? No nos gusta que el espectador sea un mero espectador, sino que esté siempre participando en nuestro show.
En la dirección artística habéis contado con Suso Silva, al que ya conocemos en este programa Premio Nacional de Circo. ¿Cómo es también su dirección en esta ocasión?
Pues muy especial, ¿no? Ha sido muy emotivo. La verdad es que le pedimos que tenía que volver a encargarse él del show de hielo y han sido pues un mes de ensayos muy duros en los que al final el resultado, gracias a Dios, es espectacular. Pero Suso todo lo que hace se involucra desde el corazón, ¿no? Y realmente de esa manera solo puede salir algo como lo que acaba de salir, que es muy bonito y muy, muy completo.
Una de las cosas más espectaculares también es ese desfile de vestuario. Creo que hasta 70 trajes se han diseñado, por supuesto, para este espectáculo. Pero ¿dónde se buscan todos esos trajes, esos vestidos que tienen además que ser, que estar bien adaptados, ¿no? Para un trabajo que es difícil y ellos tienen que estar cómodos, me imagino.
Bueno, no se buscan, se crean. O sea, hay todo un equipo de costureras y de sastres que han hecho la confección uno por uno de los trajes, ¿no? Es algo que también tenemos muy claro que hace falta que el show sea completamente inmersivo y que cada personaje te lo creas, ¿no? Yo creo que realmente entras aquí, ves a los Inuits y podrías decir que vienen directamente desde el Polo Norte. Entonces ha sido desde hace 6 meses una preparación de vestuario por vestuario y lo que tú dices, luego necesita que el artista pueda hacer sus equilibrios, sus acrobacias, sus movimientos, con lo cual es difícil la adaptación, hay que elegir tejidos, hay un trabajo muy, muy duro detrás de eso.
Una de las cosas más llamativas de esta nueva edición del circo, de Productores de Sonrisas, es esa enorme pantalla, la tecnología que habéis incorporado, que también hace que nos metamos de lleno en el fondo marino. ¿Por qué habéis decidido incorporar esa tecnología? La tenemos, ¿no? Y habéis querido utilizar.
Claro, el circo yo creo que tiene que ir al ritmo del que va el mundo, ¿no? Entonces no nos podemos quedar atrás y en este caso pues hemos querido pues con una pantalla de 120 metros cuadrados que acompaña la escenografía física y que hace pues que cada imagen se va a trasladarse directamente pues a veces al mundo submarino, a veces a las estrellas, a veces al Polo Norte, y creo que ha sido un complemento muy muy positivo para el show y la gente pues la verdad nos lo comenta, nos lo dice y estamos encantados de que haya funcionado tan bien.
Vamos a hablar de las dimensiones de esta carpa, porque es verdad que a veces parece que estamos viendo la cúpula del cielo prácticamente.
Bueno, es totalmente nuevo. Además, este año hemos vuelto a hacer una infraestructura completamente nueva para el show y lo hemos hecho a medida. Estamos hablando de una carpa de 50 metros de diámetro, con una altura de 18 metros, capacidad para 1.800 personas, visibilidad absoluta, como te has podido dar cuenta. Hemos eliminado las torres del circo, nos las hemos cargado y desde cualquier punto se ve todo el show completamente bien, ¿no? Estamos muy contentos con eso también y al final no es solo el show lo que tiene que evolucionar, sino que buscamos que sea lo más confortable y lo más cómodo para nuestro público que repite cada año.
Cuesta mucho mantener esta pista de hielo fresca en condiciones para que los patinadores no tengan ningún problema. Quiero decir, ¿qué sistema se utiliza?
Hay un sistema que lleva unas tuberías abajo de anticongelante, que son las que mantienen el frío, pero aparte de ello sí que necesita mimo. Y eso es a base de rascar la pista todas las noches, regarla para que quede completamente lisa, porque sí que es verdad que los patinadores necesitan que esté perfecta, ¿no? Porque al final, si se queda un bache, si se quedan los cortes de los patines, hace que ellos puedan tropezar. Entonces, todos los días, cuando se termina la función, se rasca rasca, se riega, se comprueba por la mañana que esté en condiciones. O sea, es muy meticuloso y tenemos un equipo solo para ello.
¿Cuántas personas hay detrás de todo este trabajo y cuánto tiempo lleva, ¿no?, crear un escenario y una producción de estas características?
La creación lleva más de un año. O sea, nosotros ya estamos pensando de aquí a dos años en qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que ya arrancamos, ahora mismo hay 100 personas involucradas directamente en el circo. Indirectamente, pues habrán pasado como 200 personas, porque tú imagínate, todos los equipos de escenografía, diseñadores, creativos de iluminación, de sonido, pues esos son los que nos han acompañado en este viaje durante todo un año y especialmente pues el último mes es en el que todo se junta y en el que empiezas a hacer la tarta, como digo yo, y que todos los ingredientes tienen que estar listos.
Qué suerte tenemos, ¿no?, de vivir en Madrid, aunque recibiréis a público de muchas nacionalidades y de toda España, sobre todo en Navidades.
Tenemos mucho público local, es decir, el madrileño es muy, es muy fiel a nosotros y claro, por supuesto también gente de todos lados, además en un emplazamiento como IFEMA que se está convirtiendo pues poco más que en un centro de ocio y que es un sitio muy ubicado y muy localizado por la gente, pues nos está facilitando todo eso, los parkings, el metro, pues hace que la comunicación que tiene con la ciudad permita que fluya y que tengamos pues como ahora mismo 1.800 personas a las 12 de la mañana de un domingo en el circo.
Bueno, pues Rafa, te voy a dejar porque no me quiero perder la segunda parte. Tú te la conoces, pero yo no, y no me quiero perder ningún detalle. Y de hecho, bueno, ya vemos cómo la gente ha ido caminando hacia sus butacas. Nos está encantando, así que enhorabuena por el trabajo de estos productores de sonrisas que cada año investigan y que cada año además intenta sorprendernos. Y no es sencillo, ¿no?, porque la gente ya tiene mucha cultura de circo. Productor. Tú también te vas dentro, me imagino, ¿no?
También,
¿no? Hay que vigilar todo.
Hay que vigilar todo y sobre todo estos primeros días.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos hasta el 12 de enero en IFEMA, el Circo de Hielo 2 de Productores de Sonrisa, con ya muchísimos visitantes que no se han querido perder la oportunidad de vivir esta experiencia muy navideña.
En la fina vereda por la que la vida se va, junto al árbol del sueño me detengo a pensar en el mar de recuerdos, en la antigua amistad, en tu dulce mirada de amar. Ya sé que no te dije lo mucho que te quiero y sé que estas palabras no sirven de consuelo, pero quiero que vengas conmigo en el recuerdo para la vida, para toda la vida, para la eternidad. Cuando todo sea polvo y nuestra historia poco más que una muesca en el tiempo que se pueda contar, que hubo amor y contento, que hubo felicidad, que se hizo el intento, que se supo perdonar. Ya sé que no te dije lo mucho que te quiero y sé que estas palabras no sirven de consuelo, pero quiero que vengas conmigo en el recuerdo para la vida, para toda la vida, para la eternidad. En la fina vereda por la que la vida se va, te espero por si quieres bailar.
Ay,
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Buenos días, equipo. Mira, hoy además me pilláis en el coche. Yo lo que más odio es la gente que no da los intermitentes. Que los tenemos aquí en el lado izquierdo, que no cuesta nada. A la que vas a girar le das y se quita solo. Por favor, usemos los intermitentes.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
Y buenos días, Madrid. Ha llegado el momento de hablar con alguien que tiene algo, en este caso mucho, que contar. Y esta persona sigue siendo toda una institución en el Cuerpo de Bomberos de Madrid, porque tras una dilatada carrera profesional en la que llegó a ser inspector jefe del Departamento de Extinción de Incendios del Consistorio del Ayuntamiento, ahora que está recientemente jubilado, Juan Miguel Redondo vuelve a sorprendernos con un nuevo libro. Él ya sacó uno en su día, Memorias de un Bombero, y ahora tiene otro en el horno, que no sé yo si esta palabra para un bombero es la más adecuada, que lleva por título Cuando las sirenas no eran las nuestras. Juan Miguel, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Claro, lo de tener un libro en el horno siendo bombero es complicado, ¿no?
Pues es casi más complicado que un fuego, fíjate, porque es que no sabes cómo acometerlo y el fuego más o menos te haces con él.
Bueno, estás metido, creo, en una campaña de crowdfunding para este libro en el que recuperas historias de bomberos de hace unos cuantos años.
Bien, bueno, más que historia de hace unos cuantos años, es de un periodo convulso, el de la Guerra Civil.
El de la Guerra Civil.
Y las historias son fundamentadas, son todas datadas, en fin, es un documento que yo espero que sea apasionante.
Juan Miguel, para el que no lo sepa, tú eres arquitecto técnico.
Sí.
Bueno, ¿y por qué un arquitecto técnico de pronto se convierte en bombero?
Pues porque en esos años, en el 84, había venido de la privada, me quedé sin trabajo y estaba haciendo oposiciones, bueno, había echado una serie de instancias, me iba a ir a Isla Margarita a hacer un proyecto de obra y demás, y me surgió pues una oposición, salió en el diario El País, me presenté. Y aprobé. Esa es la historia sencilla. O sea,
¿Y te encontraste siendo bombero de pronto,
yo
¿no?
Nunca he tenido vocación de ser. Yo soy nacido en un pueblo, ya sabes que hay los pueblos. En fin, lo de bombero es más de ciudades. Y me encontré aquí en Madrid, pues siendo bombero. Lo que no sabía es que me iba a cambiar tantísimo la vida el hecho de ser bombero.
Bueno, me imagino que uno se encuentra siendo bombero, como es tu caso, y de pronto hay un día en el que hay que salir. Que no sé si fue muy pronto o muy tarde.
Prontísimo.
Y claro, me imagino que ese primer día se te queda marcado a fuego, nunca mejor dicho.
Sí. Yo guardo en la memoria, en la retina, todos los primeros siniestros. Y como jefe de guardia, el primero pues fue un atentado que hubo en la Gran Vía, en Boac, y yo alucinaba. Cuando yo vi las llamas de verdad y que cuando vi que había que tomar decisiones, me di cuenta, Dios mío, pero ¿dónde me he metido, no? Pero luego te va enganchando el oficio y el sonido de las sirenas y los coches rojos y empiezas a familiarizarte, a ser prudente, a tomarle distancia y medida a lo de los fuegos. Y es un oficio increíble, uh-huh, ¿no? Apasionante.
Fíjate, siempre asociamos bomberos con fuego, pero lo cierto es que tú, que llevas más de 1,000 horas de servicio a tus espaldas, estáis presentes en muchísimos otros siniestros, digamos, en los que no el fuego no aparece, accidentes, correcto, en fin, rescates, sí, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pues porque los fuegos van disminuyendo, la labor, uh-huh, de la prevención lo va disminuyendo, pero ¿qué ocurre? Que la ciudad te presenta un montón de nuevos retos. Madrid se ha convertido en una ciudad dinámica, pero que tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, al final, los fuegos, fíjate, se han reducido casi al 35% de las intervenciones.
Qué bien.
Cuando yo entré era el 50, uh-huh, por ahí, se van reduciendo, pero claro, aumentan el otro tipo de siniestros, los siniestros humanos, los accidentes. Uh-huh. Yo he vivido toda la época de los atentados y hay que rescatar a muchas personas, ¿no?, que, uh-huh, viven solas. O sea, al fin y al cabo, bomberos es un reflejo de lo que le marca a la sociedad, de la sociedad que le ha tocado vivir. No tiene nada que ver los siniestros de hace 90 años que los siniestros de ahora. Y el bombero tiene que estar preparado y adecuado para afrontar todo lo que le vengan, los túneles, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar, uh-huh, que en Madrid podíamos tener 80, 90 kilómetros de túneles, ¿no?, donde hay que trabajar de vez en cuando, rescatar? En fin, es un reto, pero bueno, para eso estamos, ¿no?
Un reto que supongo que marca mucho, ¿no? Porque tú has visto cosas que los demás no querríamos ver de ninguna de las maneras. Cosas que no sé si cuando uno vuelve de un servicio, por ejemplo, de un fuego donde ha habido alguna víctima de un accidente, ¿uno duerme bien?
Al principio no, porque le da la vuelta y vuelta de lo que uno ha visto, ¿no? Yo, los primeros, cuando yo he visto a niños muertos, ¿no?, quemados y demás, eso te hace una impresión impresionante, ¿no? Mis primeras víctimas, la primera chica que yo vi de un accidente de tráfico en la carretera de Castilla, no se me olvidará jamás, porque tenía los ojos abiertos, porque tenía los cristalillos del camión de ladrillos que se había estrellado sobre los ojos, ¿no? Era una sensación tremenda, porque yo veía, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, estoy conviviendo un poco con la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco lo que haces es desfocalizar, uh-huh, es decir, poner distancia. Dice, bueno, este es mi trabajo y voy a ver muchas penas, también muchas alegrías, ¿eh?
Eso te iba a decir, estamos en el Día de Reyes. Ah, oye, no, que también lo que te llevas, sobre todo después de tu larga trayectoria, es muchos momentos buenos, ¿no? Esa mucho, gente a las que has conseguido salvar la vida, esa gente a la que has ayudado en un momento determinado, ese anciano solo que tú mencionabas así un poco de refilón, al que de pronto pues le habéis tendido una mano y se ha mostrado agradecido, ¿no?
Bueno, de esas son inolvidables. Uh-huh. O sea, los rescates que hicimos en Factor, en Gastambide, uh-huh, que sacamos de dentro de metros cúbicos de escombros a gente con vida, ese es, digamos, el caramelito, uh-huh, que te pone esta profesión, el caramelito que te pone la vida, ¿eh? Y eso es inolvidable también, ¿no? O sea, convivimos, uh-huh, con todo, con el drama y con la alegría, ¿no? La muestra de afecto que te hace la gente simplemente porque le has abierto la puerta y has visto al niño, o porque has rescatado al perro, el perro que le da sentido a su vida. No te, ajá, puedes imaginar la gente lo agradecida que es, ¿no? Nosotros tenemos mucha suerte, ¿no?, de tener un uniforme que lo que trata es de ayudar, uh-huh, casi siempre ayudar. Y claro, eso, por eso la gente pues te reconoce y te quiere y, uh-huh, de vez en cuando te da abrazos y esas cosas.
Bueno, tú has tenido varios reconocimientos oficiales, aparte de los de a pie de calle, sí, es decir, de la gente, que seguramente son los más satisfactorios, pero luego tú has tenido reconocimientos, en fin.
Sí, bueno, me han dado pues a toda una vida. Esto, uh-huh, es ya lo que somos ya, veteranos, es a toda una vida. Me dieron el último de la Virgen de la Paloma, el 15 de, uh-huh, de agosto, uno que me dieron unas palabras con una, vamos, me hicieron llorar, porque que era un repaso a toda mi vida, 35 años, ¿no? Ajá. Y entonces pues se te ponen los pelos de punta, y el hecho que te lo den, y además con tu familia, con tus hijas, con tu mujer y demás, pues también te da una alegría tremenda. Con la policía también, la Policía, uh-huh, Nacional me dio una distinción. Pero lo que más es el afecto y el recuerdo de la gente que te quiere. O sea, uh-huh, cuando uno se jubila se da cuenta que todo lo que ha sembrado no tendría sentido si no hubiese hecho si no hubiese sembrado afecto, ¿no? El hecho de que yo me junte con mis compañeros de vez en cuando, que vuelva a los parques y que Redondo, jefe, en fin, cualquier cosa, y que coma con ellos y me ría y recordamos, eso es, no hay dinero que pague eso.
Fíjate, 35 años de carrera, tú has visto de todo y también has visto cómo ha ido evolucionando el cuerpo de bomberos. Yo recuerdo, fíjate, cuando yo era pequeña en Bilbao, cuando llegaban estas fechas de Navidad, siempre aparecía en el buzón un cartelito, una felicitación que eran los bomberos. Los bomberos le felicitan las fiestas. A mí me hacía mucha ilusión, aparecía el cartero, aparecía... Todo eso se ha perdido y se habrán perdido muchas cosas por el camino y también se habrán ganado muchas dentro de la profesión de bombero, ¿no?
Se han perdido muchas. O sea, quiero decir, yo a veces cuando vuelvo al servicio haciendo lo mismo, yo ya me reconozco difícilmente, porque yo he vivido otra época. O sea, esto es como todo, esto es como vosotros en la radio, se vive otra época. Entonces han aparecido los medios, han aparecido una sociedad muy avanzada, con muchos medios, quizás algo más deshumanizada, quizás, ¿eh? Y entonces va evolucionando. Yo a veces me reconozco y no me reconozco, ¿no? Pero hay cosas que se van quedando en el camino, ¿no? Y otras que vas encontrando, ¿no? Pero los bomberos, sigue habiendo bomberos que antes eran imprescindibles, necesarios, y otros menos necesarios, y ahora sigue habiendo bomberos, chavales jóvenes, que son maravillosos, ¿no? Necesarios, imprescindibles, ¿no? Y otros que tampoco no lo son. Yo, a mí no me gusta mitificar mi profesión, porque yo entiendo que en todas las profesiones hay gente maravillosa, dignísima, y que hace el trabajo lo mejor posible. Entonces, lo único que pretendo es que mi profesión, pues es que lo que hagamos, que el futuro que nos espere, pues sea más o menos con la misma nivel de servicio, de abnegación, que no se pierdan al menos los valores, ¿no? Esa para mí es lo fundamental.
Bueno, una cosa que persiste estáis presentes en las cabalgatas, como la de ayer, ahí están los bomberos.
Años
mira que a los críos les gusta el coche, qué bien el coche de bomberos. Sí. Luego hay otras cosas que cuando tú empezaste, los calendarios de bomberos no existían.
Ni existían, ni no te creas que me gustan mucho, ¿sabes? Hombre, hay algunos que son solidarios y tal y cual, pero a mí no me gusta el exhibicionismo gratis, ¿no? A mí me gustan los bomberos sobrios, abnegados, que han llevado la alegría y el sufrimiento de una manera, digamos, más sobria, ¿no? Más privada, ¿no? Los bomberos es mucha exhibición, ¿no? Pero bueno, reconozco que tienen su público, y la gente joven, y que le gusta ver unos cuerpos bien formados, etcétera, etcétera. Pero vamos, no son mi...
No son tu...
Nada.
Ni estos bomberos exhibicionistas, los que lo sean, porque no todos, efectivamente hay mucho calendario de bombero que es muy solidario. Y ni bomberos que se pisan las mangueras, que también lo sabrá, claro.
Me gusta la gente que no pone obstáculo a que fluya el agua.
Oye, volviendo un poco a ese libro que estás que tienes ahí y que esperemos que llegue a nuestras manos muy pronto, cuando las sirenas no eran las nuestras. Claro, qué época más complicada, ¿no? Esta de la guerra civil. Sí. Para el cuerpo de bomberos. ¿Te ha costado mucho encontrar documentación?
Pues mira, es que yo me he encontrado, en la época que era jefe del Departamento de Coordinación, un archivo que ha estado durmiendo 80 años en un sótano de un parque de Santa María de la Cabeza. Y cuando estaba en mi puesto de trabajo, empecé a ver lo que estaban haciendo los compañeros y me di cuenta los hechos que están datados, fundamentados, que son contrastables, que son irrebatibles. Y claro, cuando uno empieza a ver lo que estaba pasando, lo que sufrieron esa gente, me di cuenta, esto es canela en rama. Porque en el libro de siniestros, pues ponía, por ejemplo, bombardeo. Calle, Gran Vía, bueno, exactamente le que habían cambiado el nombre.
Sí.
O todas las calles de Madrid, bombardeo, sacar a dos personas. Y de pronto me di cuenta, digo, Dios mío, ¿qué pensaría? Me pongo en el papel de los bomberos. ¿Qué sentirían cuando cambian el trabajo de aquellos siniestros, que eran siniestros de estructura de madera, de hollín, de infiernillos, etcétera, etcétera, cuando se ponen a mitigar los daños que ocasionaban las bombas, un Madrid bombardeado.
Con los medios que tendrían entonces, que serían ninguno.
Es que iban Eli con unos coches que eran descapotables. Fíjate. Por las calles de Madrid. Y cuando todo el mundo se metía en el metro, en los refugios, uh-huh. los bomberos surgían por las calles para ayudar a la gente, para rescatar a la gente. Y no tenían que hacer caso omiso a las bombas que caían, ¿no? Es tremendo. O sea, yo me pongo en su labor, yo no había leído nunca, pero cuando veo que ponen en los libros de comunicaciones, comunica el capataz Couto que no puede salir por Gaztambide porque les están ametrallando. Se te ponen los pelos de punta. O sea, es un documento para mí valiosísimo, impresionante, ¿no? Y claro, cuando empecé a hilar cosas... y a unir hilos de la tragedia que habían vivido los bomberos, digo, esto no puede quedar aquí solo, tengo que darle voz, tengo que darle libro para que la gente sepa lo que vivieron, ¿no? Uh-huh. Lo bueno y lo malo, porque hubo desmanes de unos y de otros. O sea, el libro es un cántico a la reconciliación, uh-huh. a reconocer lo que pasó y a que nadie tenga miedo a escuchar lo que ocurrió, pero también... Es un cántico, una loa a que eso no vuelva a ocurrir, que yo creo que no va a ocurrir en la vida, porque todo ha cambiado muchísimo. Eso era fruto de una sociedad, otra sociedad que había, que ahora para nada uh-huh. puede ser, se parece a lo que tenemos ahora. Entonces, claro, esos datos empecé a hilarlos y me convertí de bombero, me convertí uh-huh. en investigador, sin serlo. Y me convertí en escritor sin serlo, porque yo tengo claro que lo que soy es oficial de bombero. Pero me ha encantado, me ha apasionado, ha dado uh-huh. sentido a estos últimos meses que me he encerrado en mi casa y venga a escribir y todos los datos que he ido consiguiendo. He frecuentado un montón de archivos del Ministerio de Defensa, de Cultura, y bueno, me he convertido en un ratoncillo, ¿no? Parece mentira, porque soy un hombre de acción, soy uh-huh. un hombre que le gustan las sirenas, los coches rojos, y me he hecho un oficial que escribe. Vamos a dejarlo
bueno,
ahí.
Bueno, no, en una persona muy importante, ¿eh? Porque recuperar la historia de los bomberos de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra, de nuestro entorno en unos momentos tan complicados, es verdad que es una figura que yo no he visto ninguna película sobre bomberos de esa época. Correcto. Ni nada por el estilo. Entonces, a mí me parece que estás haciendo una labor fantástica, así que yo espero que ese libro esté en nuestras manos y en manos de todo el mundo poquito tiempo. Pues a ver, año 2020, claro. Lo acabamos de estrenar. O sea que...
En la primavera esté ya listo. Ajá. Estamos trabajando en la maquetación, en la edición. Uh-huh. Y estoy, ya te digo, absolutamente apasionado con uh-huh. el tema.
Oye, una cosa que ha cambiado también mucho en el mundo de los bomberos es la presencia de mujeres.
Correcto. Fíjate, de la época que te hablo, habían 400 hombres, donde todos eran hombres.
Es que
hombres.
Nadie se le pasaba la cabeza que una mujer pudiera ser bombero.
Sí, pero ahora están cambiando los tiempos, ¿no? Empiezan, hay otros riesgos, pero también hay otras sensibilidades, ¿no? Entonces, está apareciendo en Madrid, en el ayuntamiento, hay conductoras. A mí me han llevado a siniestro una conductora. Que lo ha hecho, bueno, yo es que no tengo que buscar comparaciones, lo ha hecho como un bombero de
claro
perfecto,
que sí.
¿no? Y estoy encantado, me gustaría que fuesen más. Lo que pasa es que la tipología o las características del oficio a veces echa para atrás a las chicas, ¿no? Es duro, es... Y bueno, pues no hay muchas opositoras, pero cada vez que yo creo que la tendencia es que se incorporen más mujeres.
Oye, ¿y hacia dónde va el cuerpo de bomberos? Quiero decir, ahora que vivimos en una sociedad tan tecnológica y demás, uno se pone a pensar un poco en ciencia ficción, que luego la ciencia ficción la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y piensa en maneras de sofocar incendios o de acudir a accidentes o de rescatar a gente, quizá no con personas, sino con máquinas. Yo no sé si alguna vez te has planteado esto.
Sí, yo creo que el futuro, no sé por dónde irán los caminos, pero yo creo que bomberos va a continuar siempre, porque hay un factor que no lo sustituye jamás, lo podrá sustituir una máquina, que es el factor humano, el factor del trato, el factor de ayuda, ¿no? fíjate que cada vez que surge un reto, los bomberos se preparan de una manera muy cercana, muy humana para acometerlo. O sea, rescatar a las personas, no puede haber máquinas que lo hagan. Dar una voz de apoyo, de ánimo, no puede haber máquinas que lo hagan. Cuando ahora, fíjate, se ha constituido una unidad que se está especializando en el trato de los suicidios, que desgraciadamente... Uh-huh. Es un hecho tremendo que va subiendo en esta sociedad. Por algo, habría que preguntarse, ¿no? Pues ya hay una unidad que se está preparando. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo tratar a la persona, no? Yo creo que no hay máquina que eso lo sustituya. Por lo tanto, ¿mejoras de las máquinas? Siempre, preparado, nos van a ayudar. Todo ya está tecnificado, ya las salidas son por ordenador. En fin, habrá cosas que sí se puedan afrontar. Pero la presencia del bombero yo creo que no se puede sustituir nunca. Esperemos.
Esperemos. Oye, ¿seguís deslizándoos por la barra de bombero?
Por supuesto.
Ay, pero qué bonito. Yo esto, toda la vida cuando lo he visto, no lo he visto nunca, no he estado nunca en un parque de bomberos,
bueno,
fíjate.
Pero bueno, esto es una palabra sola tuya y bastará para salirme. Yo te llevo con todo el equipo, sin problema.
Me he dado cuenta ahora que yo no he estado nunca en un parque de bomberos. Sí, pero siempre que he visto a los bomberos en las películas, que es esta imagen de los bomberos deslizándose por la barra, yo siempre he dicho... Yo me encantaría deslizarme por la barra de bomberos,
pues
chico.
Mira, se sigue utilizando porque es la manera de recortar tiempo a la respuesta del bombero. Entonces, como siempre las estancias están arriba y los coches abajo, cuando suenan los timbres, pues hay mucha gente que se agarra a la barra y en un pisplas ya está ahí abajo, ¿no? Bueno, fíjate, se siguen construyendo nuevos parques con nuevos materiales, nuevas distribuciones... Pero la barra todavía persiste.
Bueno, y una organización milimétrica, me imagino, tú que has tenido mando en plaza.
Sí.
Claro, ahí todo el mundo que está relajado, digamos, de cierta manera, en esas estancias superiores en un parque de bomberos, de pronto suena ese timbre, esa alarma, y todo el mundo tiene que saber perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento, porque el tiempo ahí es fundamental.
Correcto. Ahí cuando suena, que ya no son los timbres, que ya es una llamada, que es más dulce, más amable con el oído, pues lo que hacen es que todo el mundo sabe exactamente cuando suena el coche en el cual van a salir, el vehículo, el carruaje antes, pues saben quiénes van, cómo van, el equipamiento que tienen que llevar y lo único, la incertidumbre, es decir, qué es, a dónde es, a qué me voy a enfrentar, qué es lo que me voy a encontrar, porque me pueden dar datos, pero nunca... exactamente lo que uno... Y esa es adrenalina, eso es lo que te da la vida.
Claro, uno no sabe si va a checar agua en un sótano inundado o
si hay persona o no. Exactamente, hay persona. Eso es lo que te pone de los nervios un poquito. Pero, evidentemente, pues eso es la esencia del bombero. Saber que uno va a un sitio donde no sabe lo que se va a encontrar, pero que sí tiene que reaccionar y tiene que tomar las medidas razonables, urgentes, diligentes... para llegar cuanto antes a la resolución del siniestro.
Bueno, la vida del bombero es apasionante con sus lados buenos y sus lados malos, pero además es una vida que de alguna manera me imagino que impregna a todos los de alrededor. No es lo mismo ser la mujer o el hijo de un señor que está en un despacho que de un bombero. ¿Cuántas veces, Juan Miguel, te han dicho en tu casa, Juan Miguel, ¿por qué no cambiamos un poco? ¿O no te lo han dicho nunca?
No me lo han dicho jamás. Jamás lo han comprendido, y cuando he tenido la emisora en casa dando la vara, escuchando todo, siguiendo el siniestro, etcétera, etcétera, nunca me han dicho, oye, retira eso, saben que es mi trabajo. Bueno, ha habido una comprensión absoluta y por eso fíjate que ahora en lo del tema del libro que estoy haciendo, que está ya a puntito, pues mi mujer me ha ayudado muchísimo a corregir.
Pero es que tu mujer ahora está encantada, ha dicho, se ha jubilado ya, por fin.
Aparte de ser cocinilla, yo le paso los textos y me los revisa, y porque claro, él me dice, es que hablas en el argot bomberil y eso no lo entiende la gente. Mira, vamos a ponerle esta palabra, este sinónimo, esa historia. Me está ayudando mucho, y mis hijas, pues que te voy a contar, pues a una le llaman la bomber, su mote es la bomber, Paula la bomber, o sea, es alucinante.
Claro, porque tenéis vuestro propio argot, claro, esto tampoco lo había pensado yo nunca.
Sí, hablamos de una manera muy peculiar. Y cuando hablas, luego yo lo he proyectado en el libro con las mismas palabras con las que hablo, y a veces hay gente que dice, bueno, eso no lo entiende el común de lo mortal, entonces vamos a hacerle algún cambio o buscar algún tipo de arreglo para que sea entendible, ¿no? Pero bueno, con eso contamos, ¿no?
¿Pero el argot en qué consiste? Por ejemplo, ¿llamáis de alguna manera determinada
un...? Sí, el mangaje. ¿Sabes? Mangueras son mangaje. Los,
el mangaje.
Los vehículos son el carruaje, ¿no? Uh-huh. El campana, pues el campana antes, eso ha sido una, uh-huh, una herencia, es el más joven de todos, el que antes iba tocando la campana, uh-huh, cuando no había
para
sistemas acústicos,
claro.
Pues ahora el campana es el joven. Entonces, uh-huh, yo no puedo llamarle el campana si no me explico ya quién es el campana, ¿no?
Uh-huh.
Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una... un modo de... Bueno, eso es herencia, ¿no? Eso es historia,
claro,
también.
Claro, claro. Y está muy bien que no se pierda.
No, por supuesto. Yo soy partidario de conservar. Hay gente que se ríe, pero uh-huh, yo soy partidario de conservarlo, por supuesto.
Bueno, a lo mejor tienes que hacer un diccionario bombero español. Ciudadano, bombero.
Bueno.
Bombero, ciudadano.
Todo se andará.
En fin, de momento tenemos ese cuando las sirenas no eran las nuestras, que lo esperamos de verdad. Yo con muchísima curiosidad, porque es un mundo en el que también, te tengo que ser sincera, tampoco me he parado a pensar nunca, ¿no? El papel tan importante de distintos oficios, de distintos, sí, trabajos en momentos muy convulsos de nuestra vida. Es verdad que todos reconocemos la labor de los bomberos en nuestro día a día,
sí,
sobre todo cuando nos hace falta.
Cuando te afecta.
Exactamente, eso fundamentalmente, sí, pero no piensas efectivamente esas personas, sí, con aquellos medios que ya eran muy
siempre
escasos por la época, porque no habían evolucionado los materiales, porque no había evolución. Pero es que encima en una guerra hay carencia de absolutamente todo, ¿no?
Ellos lo sufrían también.
Claro, efectivamente. Y a pesar de todo, ahí estaba, ¿no? El cuerpo de bomberos siempre ha estado
correcto,
ahí.
Correcto. Es que para mí lo que más resalto de todo es la profesionalidad, que independientemente de que de sus ideas políticas, que fuesen más simpáticos con los
con
nacionales,
unos, con, otro,
con los
nada, nada.
No, no, sonaban las sirenas y ellos salían
y
a trabajar. Y eso que Madrid era el frente donde se estaba salvando una batalla en la Casa de Campo, ¿no? Entonces, y encima también he rescatado algunas personas que murieron trabajando en los bombardeos y estaban olvidadas, ¿no? Y entonces yo esto lo entiendo como un homenaje a esa gente, que nadie se ha acordado de ellos, que murieron trabajando, ¿vale? Y esto yo creo que para la profesión es muy gratificante, ¿no? Es decir, mira lo que hacían estas personas en unos momentos dificilísimos, afrontaban el trabajo con una dignidad, con una valentía, con una abnegación. Bueno, te emocionas.
Juan Miguel Redondo es jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, pero bombero, siempre bombero,
siempre,
¿no?
Bombero.
Uno no deja de ser bombero por mucho que...
Hasta la tumba, esto es así.
Ahí estamos, bombero y escritor, y historiador en este caso. No te quites méritos.
Bueno, soy un poquito temerario.
Nada, nada, nada. Oye, cuando tengamos en las manos cuando las sirenas no eran las nuestras, te vuelves y charlamos del libro, ¿te parece?
Estaré encantado.
Bueno, feliz Día de Reyes.
Igualmente.
Y gracias.
A vosotros.
Este Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Buenos días, chicos de Onda Madrid. Me llamo Félix y soy de un pueblo, o de una villa segoviana, mejor dicho, que se llama Cuéllar. A mí lo que me da suerte es escuchar Onda Madrid. Gracias por el programa.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid.
One, two, three. Fuego, ahora ya no es fuego. Tal vez calor del bueno, sincero, sereno. No escribo una mierda, lo hago sobre mí mismo. Ya no soy poeta, tengo sueño a las 5. Cuando no puedo dormir, cuando quisiera no despertar, cuando nunca es el momento y ninguno mi lugar, cuando mis fans me acusan de haberlo perdido, cuando muero cada lunes vencedor y vencido, cuando no soy el superhéroe que necesitan tus niños, cuando me siento un macho mega, cuando quisiera comerme la vida a dos carrillos, me pregunto qué haría loquillo. Me pregunto qué
en el palacio de invierno, entre la turba de tuiteros, espero sereno. La cura al dolor o el tiro de gracia, la caída en bloque de las democracias. Cuando no puedo dormir, cuando quisiera no despertar, cuando nunca es el momento y ninguno mi lugar, cuando mis fans me acusan de haberlo perdido, cuando muero cada lunes vencedor y vencido, cuando no soy el superhéroe que necesitan tus niños, cuando me siento un macho mega, cuando quisiera comerme la vida a dos carrillos, me pregunto qué haría loquillo. Me pregunto qué haría loquillo. Me pregunto qué haría loquillo.
Pues poquito a poco nos vamos acercando hasta las 11 de la mañana. Llega las noticias a Onda Madrid, después volvemos.
Me pregunto qué haría. Fuego, ahora ya no es algo.
Gracias, majos.